budget that we're releasing today reflects my priorities.
El presidente Obama presenta presupuesto nacional para 2017.
Iran and North Korea continue to conduct cyber.
El director nacional de inteligencia de Estados Unidos ratifica que Rusia, Irán y Corea del Norte representan amenazas para el país.
Russia's activities in Aleppo and in the region.
Y el secretario de Estado John Kerry recibe al canciller de Egipto en su despacho.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Daryl Smith en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama develó este martes un nuevo plan de acción nacional sobre ciberseguridad que consiste en una revisión profunda de las viejas redes del gobierno y la creación de una comisión de alto nivel para promover conciencia en materia de seguridad. El jefe de Estado describió algunas de las medidas incluidas en su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2017.
The budget that we're releasing today reflects...
El presupuesto que estamos dando a conocer este martes refleja mis prioridades y las prioridades que yo creo van a ayudar a promover la seguridad y la prosperidad en Estados Unidos durante los años por venir. Estas son propuestas reflejadas en un presupuesto que trabaja para nosotros y no contra nosotros. Se adhiere al acuerdo presupuestario bipartidista del año pasado que reduce el déficit e incluye ahorros inteligentes en cuidado de la salud, inmigración y reforma impositiva. El presidente de Estados Unidos también se refirió a uno de los elementos más importantes de la actualidad para cualquier país. Este día estamos dando a conocer un nuevo plan de acción nacional de ciberseguridad para enfrentar retos a corto plazo y a largo plazo. Mi presupuesto incluye más de 19 mil millones de dólares para ciberseguridad, lo cual refleja un aumento de un tercio respecto al año pasado. Con este plan tenemos la intención de modernizar los sistemas federales, retirando los elementos anticuados que son vulnerables a ataques. Para referirse al campo de las relaciones exteriores y específicamente sobre el presupuesto destinado al hemisferio occidental, habló Heather Higginbottom, subsecretaria de Estado para Gestión y Recursos.
In our own hemisphere, the state aid request includes...
En nuestro propio hemisferio, la solicitud de ayuda estatal incluye 750 millones de dólares de un total de 1,000 millones solicitados en el presupuesto federal para Centroamérica. Con estos recursos continuaremos implementando nuestra estrategia para atacar los factores subyacentes que impulsan la migración de la región. En relación a Colombia, estamos solicitando 400 millones de dólares, es decir, un incremento de 100 millones de dólares por encima del nivel del año pasado, con el fin de actuar rápidamente con el objeto de reforzar la paz al tiempo que esa nación trabaja para poner fin a un conflicto armado de 5 décadas. Heather Higginbottom es subsecretaria de Estado para Gestión y Recursos en el Departamento de Estado. Corea del Norte expandió una instalación de uranio enriquecido y reactivó un reactor de plutonio que podría comenzar a recuperar material para armas nucleares en meses o semanas, advirtió este martes James Clapper, director nacional de inteligencia de Estados Unidos. También dijo que los extremistas islámicos seguirán planeando ataques contra los intereses de Estados Unidos en el extranjero, pero que los atentados en territorio nacional representan la amenaza más importante para los ciudadanos nacionales. El alto funcionario compareció ante la Comisión de Servicios Armados del Senado. Irán y Corea del Norte continúan conduciendo ciberespionaje al tiempo que mejoran sus capacidades de ataque. Entidades independientes no estatales representan amenazas cibernéticas. ISIS ha usado muy eficazmente su capacidad cibernética no solo para reclutar y hacer propaganda, sino también para hackear y divulgar información secreta acerca del personal militar estadounidense. El Estado Islámico demuestra una versatilidad sin precedentes en línea. Los cibercriminales siguen siendo la amenaza más generalizada para el sector financiero estadounidense. Ellos usan el ciberespacio para llevar a cabo robos, extorsiones y otras actividades criminales. Clapper habló más específicamente de Irán. Irán continúa siendo el estado patrocinador más importante del terrorismo y ejerce su influencia en crisis regionales en el Oriente Medio por medio de la Guardia Nacional o mediante la Guardia Islámica Revolucionaria o la Fuerza Quds y su socio terrorista, el grupo libanés Hezbollah y grupos relacionados. Irán y Hezbollah siguen siendo una amenaza terrorista para los intereses de Estados Unidos y de sus socios en el mundo entero. En la comparecencia, el director nacional de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, no podía faltar el tema de Corea del Norte. El mes pasado, Corea del Norte llevó a cabo su cuarta prueba nuclear diciendo que era una bomba de hidrógeno, pero la ganancia fue muy baja para haber sido una prueba exitosa de un dispositivo nuclear termal. Pyongyang continúa produciendo material fisible y desarrolla un misil balístico submarino. También está comprometida a desarrollar un misil nuclear de largo alcance capaz de representar una amenaza directa contra Estados Unidos, aunque el sistema aún no ha sido probado. La participación de Rusia en el conflicto de Siria ha complicado las cosas y el director James Clapper destaca algunas de las razones. Rusia ha demostrado su capacidad militar para proyectarse como una potencia militar global con respecto a Occidente, mantiene el apoyo nacional al régimen y promueve los intereses rusos en todo el mundo. Los objetivos de Moscú en Ucrania seguirán sin cambiar, incluso seguirá manteniendo influencia a largo plazo en Kiev y frustrando sus intentos de integrarse a instituciones occidentales. Putin es el primer gobernante desde Stalin que expande el territorio de Rusia. El proyecto militar de Moscú en Siria es el primero desde su incursión en Afganistán que representa una misión significativa de combate expedicionario fuera del espacio post-soviético. Otro de los temas a los que se refirió James Clapper en su presentación ante la Comisión de Servicios Armados del Senado fue el de las labores de contrainteligencia. La focalización y colección de información política, militar, económica y técnica de los Estados Unidos por parte de los servicios de inteligencia extranjeros ha continuado sin parar. Rusia y China representan la mayor amenaza, seguidos por Irán y Cuba en menor escala, al igual que las amenazas internas de personas que aprovechan su acceso para recolectar o eliminar información sensible de seguridad nacional. Eso sigue siendo un reto persistente para nosotros. El senador John McCain de Arizona le preguntó al director Clapper si el acuerdo del gobierno de Colombia con las FARC podría llevar a que la gente que pertenece al grupo insurgente vaya a dedicarse ahora al negocio del narcotráfico. Podría ocurrir. Estamos observando un incremento en la cocaína que viene de Colombia y como parte de este acuerdo. Y también creo que el presidente Santos escuchó lo que se le presentó como impactos ambientales del programa de erradicación que han funcionado en Colombia durante algunos años. Así que ellos están suspendiendo la erradicación de la droga y tratando de pedir a los agricultores que siembren otras cosas, lo cual será probablemente un gran reto. El director nacional de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, agregó que hay tanto dinero que ganar en ese negocio ilícito que es complicado encontrar cosechas alternas que sean legítimas e igualmente lucrativas. Al reunirse con el canciller de Egipto, Sameh Shoukry, para analizar la crisis en Siria, el secretario de Estado, John Kerry, solicitó la cooperación de Rusia.
Russia's activities in Aleppo and in the region right now.
En estos momentos, las actividades de Rusia en Alepo y la región están dificultando poder sentarse a la mesa y tener una conversación seria. Le hemos pedido nuevamente al gobierno de Moscú que se sume al esfuerzo de lograr un cese inmediato del fuego y permita el total acceso de ayuda humanitaria. Kerry añadió que Estados Unidos tiene la esperanza de que el encuentro a realizarse próximamente en Múnich tenga éxito debido a que a lo que definió él como la creciente crisis humanitaria en la región. Dos trenes de pasajeros chocaron de frente este martes por la mañana en el sur de Alemania. Por lo menos 10 personas murieron y 90 resultaron heridas, informó la policía. Los dos trenes chocaron cuando transitaban por una curva y al parecer falló el sistema automático de frenado, dijo el ministro de Transporte. El accidente ocurrió en la vía única cerca de Bad Aibling. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tobinger en la producción general, Daryl Smith en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Hacemos una pausa y ya volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
1, 2, 3.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, la.
Taylor Swift encabeza la lista de nominados a los premios iHeartRadio con 8 candidaturas, seguida por The Weeknd, quien recibió 7. Las nominaciones fueron anunciadas el martes por iHeartMedia y Turner. El evento será televisado en vivo desde Los Ángeles el 3 de abril por TBS, TNT y True TV y transmitido por las emisoras de iHeartMedia y la plataforma de música digital de iHeartRadio.
Yo estoy muy satisfecho con todo lo que ha pasado con la película, pero bueno, se abren otras nuevas posibilidades y bueno, con mucho gusto lo recibimos.
Los directores Ciro Guerra de Colombia y Alejandro González Iñárritu de México y otros latinoamericanos nominados al Oscar se encontraron el lunes en el almuerzo que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas realiza cada año para todos los nominados a dichos premios. El almuerzo permite que los agasajados conozcan a nominados en otras categorías, ya que las mesas son para varias personas.
Hello. It's me.
La Federación Internacional de la Industria de las Grabaciones, IFPI, por sus siglas en inglés, dio a conocer que Adele fue la cantante más popular en el mundo en 2015. La noticia no es una sorpresa, dados los galardones que la británica ha recibido. El premio, sin embargo, reconoce que la británica no solo fue la cantante que más discos vendió en todo el mundo en 2015, sino que además su música fue la más descargada y escuchada en Internet. Los siguientes lugares fueron para Ed Sheeran, Taylor Swift, Justin Bieber, One Direction, Coldplay, Maroon 5, Sam Smith, Drake y The Weeknd.
Hoy quiero confesarme.
En España, un juzgado de Sevilla otorgó libertad condicional a la cantante Isabel Pantoja quien cumple una condena de prisión de 2 años por blanqueo de capitales. La orden indica que Pantoja ha cumplido 2/3 partes de su pena, no tiene sanciones y cuenta con el pronóstico favorable e individualizado de reinserción social. La medida será efectiva a partir del 2 de marzo.
Uno, dos, tres.
La expansión del Zika mantiene las alertas encendidas entre las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Nuestra colega de televisión, Verónica Valderas Iglesias, conversa con Diana Valencia, quien es científica de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
La venidera temporada festiva en varios países significa que habrá una gran movilización de personas que deberán tomar en cuenta la llamada alerta de viaje número 2, como explica la científica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Diana Valencia.
Que las personas eviten viajar a áreas donde está circulando el virus y para que las personas, sobre todo para las mujeres embarazadas, que traten de evitar al máximo no ir. No se está impidiendo a ninguna mujer que esté embarazada viajar, hacer sus viajes. Se le está recomendando que no viaje.
La preocupación de que las madres infectadas con Zika lo transmitan a sus embriones ha puesto el tema del aborto en discusión, pero no hay ningún lineamiento oficial, apunta Valencia.
Es una decisión muy, muy personal. Y tiene que su médico y la pareja evaluar cuáles son los pasos a seguir.
Sobre la posible transmisión sexual del Zika, Valencia recomienda que si su pareja viaja a donde circula el virus, tome ciertas medidas de precaución.
Se espera que después de 2 semanas ya no haya virus circulando, pero entonces durante ese tiempo y en la medida que sea posible, no tener relaciones sexuales o utilizar condones de manera correcta.
Aunque la científica subraya que la mayoría de las personas que han sido infectadas con Zika no presentan síntomas, enumera los que sí llegan a presentarse y sugiere que el afectado consulte a un médico.
Las personas que manifiestan síntomas tienen por lo general una fiebre leve, un sarpullido, los ojos rojos, cansancio, pero básicamente eso es lo que presentan.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, aunque cargar con la casa a cuestas no era precisamente el objetivo, a este punto llegó el invento de un grupo de estudiantes quienes crearon, o quien creó, tratándose del grupo, una vestimenta llamada de 3 en 1.
La ahora familiar imagen de refugiados llegando a las playas de Europa, mientras las agencias de ayuda luchan con las llegadas de quienes a menudo quedan durmiendo a la intemperie. Estos estudiantes de diseño creen que tienen una solución temporaria. Este abrigo, estilo parka, es de hecho un albergue vestible. Cuando se pone acostado, se convierte en una bolsa de dormir. Varillas livianas de aluminio pueden ser colocadas en el armazón para convertirlo en una casa de campaña, donde caben un adulto y 2 niños, según la doctora Harriet Harris.
Le dije a mis estudiantes que diseñaran una vestimenta que pudiera convertirse en albergue, que dure aproximadamente 3 semanas, la cantidad de tiempo que un refugiado pasa entre su llegada al país hasta que pueda ser procesado. Se necesita material sostenible y asequible que pueda producirse en masa y distribuirse rápidamente. Lo que nos preguntamos fue, ¿cómo puede uno tener literalmente su casa sobre sus hombros y vestirse con ella, teniendo allí todas sus pertenencias?
El albergue portátil está hecho de Tyvek, un material resistente, pero a la vez poroso. está aislado con Mylar, que ayuda a retener el calor del cuerpo de la persona que está adentro. Los bolsillos internos son a prueba de agua para proteger su ropa y pertenencias importantes. El prototipo aún debe ser perfeccionado, pero el equipo planifica ponerlo a prueba temprano este junio. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los investigadores médicos ven en las impresoras de tercera dimensión una vía muy probable para superar uno de los mayores obstáculos para un trasplante de órganos exitoso, como lo es el rechazo del receptor.
Una impresora 3D utiliza una solución de azúcar para crear moldes para construir venas y arterias de silicona. El año pasado, investigadores implantaron exitosamente estos vasos sanguíneos artificiales en un ratón. Pero la meta primordial, según el científico Jordan Miller, es producir estructuras que puedan ser implantadas en seres humanos.
Estamos en el campo que intenta encontrar formas de construir nuevos tejidos y sistemas de órganos para pacientes humanos, hechos de sus propias células.
Una idea puede ser la de llenar moldes con material encontrado comúnmente en el cuerpo, como colágeno, que puede ser implantado con seguridad con un órgano donado para rápidamente lograr un mecanismo de entrega de sangre.
Si implantamos el colágeno de su propio cuerpo, las células entran y reemplazan el colágeno con sus propias proteínas.
El colágeno forma huesos, tendones y otros tejidos conectivos en el cuerpo. A la vez, los investigadores buscan formas de utilizar estos sistemas artificiales para aprender sobre las grandes amenazas a la humanidad.
Podemos utilizar modelos similares con nuestros vasos sanguíneos para estudiar cómo crecen las células cancerígenas desde un tumor hasta llegar a los vasos sanguíneos.
Miller indica que pasarán años antes de que estas impresoras beneficien a los pacientes humanos, pero que él y su equipo esperan poder ver su sueño realizado. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, los precandidatos presidenciales realizan un serio esfuerzo de último minuto para conquistar el voto de los ciudadanos de Nueva Hampshire, donde se llevó a cabo el proceso interno de votación que ya está a punto de culminar.
Ha sido un día intenso de campaña. Nueva Hampshire se prepara para elegir a sus candidatos presidenciales y el republicano Donald Trump no quiere dejar nada al azar para no sufrir otro traspié como ocurrió en Iowa.
Ellos mienten mucho, es increíble. Necesitamos alejarnos de los políticos para poder traer salud a este país.
Las encuestas sugieren que Trump es el favorito para ganar, aunque Jeb Bush apela al factor sorpresa.
La campaña de Donald Trump gira alrededor de insultar a las personas como símbolo de fuerza. Insultar a las mujeres no es de fuertes.
Mientras que el senador Marco Rubio intenta demostrar que su tercer puesto en Iowa no fue casualidad, a pesar de la mala imagen dejada durante el más reciente debate republicano.
Creo de corazón que si hacemos todo lo que se necesita hacer, el siglo XXI podría ser el mejor de nuestra historia para Estados Unidos.
Durante su último acto de campaña, previo a las primarias de este día en Nueva Hampshire, el talón de Aquiles de Rubio, Chris Christie, busca seguir sacando dividendos del tropiezo del senador por Florida. Por el lado demócrata, Bernie Sanders domina la contienda, aunque Hillary Clinton ha recortado distancias.
Debemos pensar más allá de lo que vemos, no aceptar la realidad actual, entender que podemos hacer mucho más de lo que se hace ahora mismo.
Pero Clinton está lejos de colgar los guantes en Nueva Hampshire. Su más reciente estrategia, utilizar la imagen de su esposo, el expresidente Bill Clinton, está dando resultados.
Para realizar mi último esfuerzo para convencer a todos los que pueda para que salgan y voten por mí.
Mientras la contienda demócrata podría continuar por varios meses, por el lado republicano, los resultados finales de Nueva Hampshire seguramente dejarán nuevas bajas en este largo camino hacia la Casa Blanca. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Son 11 millones de inmigrantes indocumentados los que actualmente residen en Estados Unidos y en lo único en lo que los precandidatos demócratas y republicanos están de acuerdo es que en el sistema actual de inmigración o el sistema actual de inmigración no funciona.
Donald Trump y otros precandidatos republicanos en la contienda por la Casa Blanca han tocado el tema de la inmigración ilegal, diciendo que esta comunidad que vive en Estados Unidos es un daño para la economía y representa una amenaza para la seguridad nacional. Esto se puede ver reflejado en anuncios de televisión como el del senador Ted Cruz. Donald Trump también ha transmitido su mensaje, no solo a través de anuncios de televisión, sino también en sus discursos.
Cuando México envía a su gente, no está enviando a los mejores. Ellos están trayendo drogas y crimen. Ellos son violadores.
Muchos se han indignado con los comentarios del magnate hotelero, pero según John Forcher, del centro político bipartidista, su mensaje llega a las preocupaciones reales de algunos ciudadanos.
Hay una gran porción del Partido Republicano que está preocupado por la inmigración y Donald Trump aprovechó su ventaja para hacer de esto su tema. Y los otros puede que repitan lo que él dijo, pero él es el único que realmente se posicionó con este tema, mientras los otros no lo hicieron igual de fuerte.
Por el lado demócrata, candidatos como Hillary Clinton han denominado los comentarios de Trump y de otros precandidatos republicanos como una retórica anti-inmigrante. Una reciente encuesta señala que el 80% de los estadounidenses considera el tema de inmigración un factor importante al momento del sufragio. Ahora quedará por ver qué candidato logrará obtener su voto. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La costa este de Estados Unidos sigue enfrentando los efectos de la más reciente tormenta invernal que azota la región.
Una nueva tormenta invernal ha dejado a su paso significativas inundaciones en el área costera del condado de Queens en Nueva York, así como Brooklyn, y se espera que las condiciones se empeoren a medida que pasan las horas.
Estamos esperando nieve y temperaturas bajas en los próximos días. Algunas zonas costeras se han inundado un poco y esperamos un poco más durante periodos de marea alta.
Se pronostica que las temperaturas desciendan considerablemente y alcancen el punto de congelación, lo que ha llevado a la ciudad a activar el Código Azul, un sistema para ayudar a las personas desamparadas a encontrar un refugio donde pasar la noche. Mientras tanto, en Far Rockaway, escenas como esta se repiten.
El agua termina por encima del paragolpes, tiene alrededor de un metro de profundidad.
La precipitación y poca visibilidad al parecer habrían ocasionado este accidente en la ruta interestatal 95, donde por lo menos 30 personas resultaron heridas.
Les pido a todos los neoyorquinos que tengan cuidado al caminar y conducir y por favor cuiden a sus vecinos y ancianos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La desaceleración de las economías de izquierda en el hemisferio sur refleja el agotamiento de los modelos económicos que han sido sostenidos en la última década por la llamada chequera petrolera bolivariana.
El mundo entero fue testigo del ascenso de la izquierda latinoamericana en coincidencia con la bonanza de muchas naciones del sur del continente durante la década pasada. Sin embargo, para el profesor José Miguel Cruz, director del Centro de Investigaciones Latinoamericanas y del Caribe de la Universidad Internacional de Florida, el declive económico del gobierno de China impulsó el derrumbe de este proceso.
Eso obviamente hace que los proyectos de izquierda ya no cuenten con los recursos que tenían antes para repartir beneficios y para financiar programas sociales, lo cual tiene como resultado el hecho que menos gente vota por ellos. Lo vimos en Argentina, lo acabamos de ver en Venezuela.
Para otros expertos como Bruce Buckley, profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, el resultado evidente en Sudamérica es que el proyecto del socialismo del siglo XXI no cuenta con contenido y es incapaz de producir riquezas.
Si Chávez tuvo algo de carisma y algo de astucia o malicia indígena, el Maduro no tiene nada de eso. Entonces, ha colapsado el gobierno de Venezuela en particular y la petrodiplomacia, el Petrocaribe, pero porque la burbuja de los productos primarios en América Latina ha colapsado. Ya no hay tanta demanda en China, no hay demanda en Europa.
Los gobernantes con tendencia hacia la izquierda democrática aseguran que este proyecto favorece a las clases sociales que han sido poco privilegiadas por parte de los grupos de poder. Desde Miami, José Perralete, Voz de América.
Y al cierre, un equipo de forenses argentinos determinó que ninguna evidencia biológica y física permite concluir que 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el sur de México fueron quemados en un basurero, como aseguró el gobierno federal inicialmente. En un informe divulgado este martes, el equipo argentino de antropología forense señaló que en el basurero de la municipalidad de Cocula ocurrieron múltiples incendios en diversos momentos y que si bien lograron identificar restos óseos de por lo menos 19 personas, no tienen evidencia de que correspondan a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Detalles de estas y otras informaciones en moanoticias.com. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable atención. En nombre de Margot Leilani-Tovinger, Daryl Smith y de quien les habla Leonardo Bonet, será hasta mañana, Dios mediante.